decente filisteo, inclusive, hubiera dicho. Es un poco difícil al pueblo de vivir decenio tras decenio como el Jesús Cristo crucificado en aras de la humanidad. Vivía bastante. Pero ya parece no quiere más, y este en su turno engendra las cosas tanto pueriles como el rechazo de lo más sagrado y de lo mejor que hubo en su historia, por no querer estar más en las colas, pero no solo las colas, por no querer más sentirse supeditado a esos cabrones funcionarios que durante decenios tras decenios mandaron. No me refiero ahora a las represiones, sino al sentido de la incapacidad, de lo inerme de un ciudadano sencillo frente al funcionario del Estado. Y otra vez él se da cuenta que este mismo funcionario sigue mandando y ahora sigue privatizando la propiedad en su favor. ¿Qué clase de la reacción se espera en este caso del pueblo? Si todo eso, si todo lo que tuviéramos tuviera el nombre del capitalismo, el pueblo fuera ferozmente anticapitalista. El problema es que a todo eso, decenio tras decenio, daban el nombre del socialismo, y como un punto de arranque de esta sociedad del Estado, siempre fue citado el octubre de 17. Nadie no pudo decir, ni la izquierda, porque eso yo puedo decir por la experiencia propia, la izquierda puede decir cualquier cosa, pero en la conciencia de las masas está grabado decenio tras decenio, incluso los últimos años de la propaganda oficial. Eso sí fue el socialismo. La revolución de octubre dio luz a esta sociedad, a esta culocracia, a estos colos, en fin de cuentas. ¿Qué creen cómo puede reaccionar el pueblo en su conciencia de más? Y reacciona de veces, a veces de modo más vergonzoso posible, lamando el culo a los yanquis, a los símbolos, tipo, bien, Pepsi Cola, en fin de cuentas, no me importa mucho, pero la bandera norteamericana sí, es otra cosa. Dirigiéndose con el trasero hacia las luchas del tercer mundo, ojalá consigna, ya hicimos bastante, ahora queremos vivir nosotros, por nosotros mismos. Entonces, yo creo que estas cosas deben entenderse, no para solidarizarse con ellos, para entender el porqué de esta reacción. Es que a mí me duele esta reacción más que cualquier otra cosa. La crisis psicológica, la crisis de identidad, de hecho, nosotros no podremos curar en ningún variante, yo creo, del desarrollo en los años que vienen. Va a ser más duradero que la crisis política, que la crisis económica. Pero el problema es que por falta de este proceso de la acumulación racional de la experiencia histórica, y por lo de reaccionar frente a lo presente, no frente a lo pasado, que tenemos lo que tenemos. Tanto más. Tú dices, ¿para qué surgen esos partidillos? Fíjate que el pueblo no tiene ninguna confianza en esos partidillos. El movimiento obrero independiente, etc., ha dicho que no se dejará montar que estos cabalgan. Pero cuando se trata de estos, en el primer término, va algo que tiene el nombre de PECOS. Tampoco a otros partidos. Este es lo que yo hubiera máximo alcanzado, el desarrollo independentista del movimiento de masas, los primeros brotes de la sociedad civil. Pero sin que surjan los partidillos, la corriente populista antipoder, esto sí está apoyado por el pueblo, sin darse cuenta qué es lo que ellos quieren, pero dándose cuenta que lo que existe hoy el pueblo no quiere. Y este hoy para él está encarnado en las estructuras de Estado y antes que nada en la gente más empedernada de Estado. Yo creo que vosotros pueden también entender bien la reacción del pueblo frente a los tanques. Y no me diga que esos son los 4.000 gatos, etc. Esta fue la reacción de la población de las grandes ciudades, y no se trata de que ahí participaran decenas de miles, de eso ayer hablamos, sino del que ni una sola voz, ni un solo individuo no apareció para apoyar a los golpistas. Y además quisiera, ya interviniendo en el tema actual, recordar que los golpistas, que yo sepa, por lo menos en la prensa española y también en la prensa vasca, no hubo ni una sola palabra cuando se trataba de sus declaraciones en favor del socialismo, sino en favor de que Estado está en peligro. Hay un peligro del desmembramiento del Estado. Hay la literatura pornográfica por la calle. Hay la caída de moral y muchas cosas de estilo, donde las palabras capitalismo y socialismo no aparecen. No aparecen parcialmente porque no gozan de gran popularidad lo de socialismo entre las masas, pero también porque a esta gente, en fin de cuentas, no les importa si es socialismo o no. Lo que les importa es que el Estado siga fuerte y centralizado, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo pudo el pueblo reaccionar frente a los tanques? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Cómo tuvo que verlos? Yo creo que el instinto popular en este momento no lo traicionó. Ahora lo está traicionando. Ahora habrán muchas cosas feísimas. Pero bien, no quiero ya acabar con el tema de los últimos acontecimientos. Entonces, y dos otras cosas. El problema del vacío es que se formó un vacío ideológico. Como se dice el dicho ruso, el lugar santo nunca se queda vacío. Y donde se quedó un vacío, van a aparecer los candidatos a llenar este vacío. ¿Cuál fue bien el error o algo por estilo de Gorbachev, pero también de los liberales? Han pensado que serán los valores democráticos que van a llegar al lugar de valores estadistas por unos o socialistas por otros. Pero los valores democráticos tal vez solo ahora llegan. Antes, estos fueron más bien los valores nacionales y nacionalistas por todas las repúblicas. Ese fue la primera fila de los candidatos a llenar el vacío que se formó en lugar de la ideología oficial. Consumismo y nacionalismo. Con menos consumo, más nacionalismo. Si después de esos acontecimientos los valores democráticos en el sentido literal de la palabra van a llenarlos, lo dudo otra vez. Tal vez habrá el anticomunismo, porque para él, para las masas, el comunismo ya no son solo los privilegios y las mentiras, pero son los tanques. Y con eso podemos llegar al Pinochet, a otra clase de dictadura, con lo que pasa ahora. Este peligro no está excluido. Este problema del vacío ideológico y de las cosas que llegan, que lo llenan, también hay que tomarlo en cuenta. Explotación. Problema de renta, pero compañeros, yo creo que vosotros lo saben. Nosotros hace mucho tuvimos un chiste así. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo? En el capitalismo se da una explotación del hombre por hombre. Y en el socialismo todo es a lo contrario. No sé si se dan cuenta de lo venenoso de este chiste, pero así lo fue. Pero ahora, hablando de una más seria, el problema es que el grado de la explotación del trabajador por Estado resultó a ser mucho más duro que de la explotación privada. Resulta muy doliente de decirlo, pero así lo es, y hay la infinidad de los cifras que lo prueban. Voy a dar un ejemplo. En el occidente, según bien los cálculos de izquierda y de derecha y de todos los otros lados, el trabajador recibe en forma de salario algo como 60% de lo producido, de la valía que él produce. El otro 40% lo toma el explotador, el Estado, etc. ¿Aquí esa cifra existe o no? Yo no sé. En la prensa nuestra occidental... Sí, se viven en los países desarrollados, claro, no, solo desarrollados. No se trata ni de América Latina ni de nada que se parece.
Los impuestos directos e indirectos. O sea, que tú puedes percibir
en moneda. Sí, sí, pero después de esos impuestos. Entonces, en la Unión Soviética, sí, en la Unión Soviética, en forma de salario, el obrero, el empleado, decía por estilo. Bien, vamos a hablar de empleados, porque con empleados es un poco difícil de calcular la valía y plusvalía, pero el obrero recibe de 25 a 28%. El resto va al Estado.
Pero Cuba recibe ayuda de la Unión Soviética y de otros países occidentales, nada.
Pero el valor, precisamente por defender tanto a nuestra ayuda a Cuba, yo te puedo decir que las cifras de nuestra ayuda a Cuba son ínfimos respecto al derroche de un solo año de la cosecha mal, respecto al derroche en la industria ligera, respecto a los gastos inútiles en la industria pesada, respecto a los gastos inútiles en la defensa, y eso sin contar el problema de los privilegios y del sueldo del aparato, etc. Entonces, ¿cómo vamos a considerar esta plusvalía aprovechada, digerida y cagada por el Estado? ¿Es la explotación o no? Eso para apuntar el problema. No voy ya a hablar de otras cosas. Ahora, respecto a déficits y otros problemas de estilo. El problema de déficits en la Unión Soviética tiene su punto de arranque a los comienzos de 60. Antes de comienzos de 60 hubo cierto balance entre el ingreso y entre las mercancías. Precisamente por reformas progresistas de Khrushchev en favor del nivel de vida, por la primera vez se creó el problema de que la población tuvo más dinero de lo que había mercancías. Y después, en la situación de estancamiento, este fue el punto donde ha aparecido y ampliado por todos lados la mafia comercial, de la cual no hemos hablado todavía, porque no olviden de que forma un clase, este sí un clase clásico, solo que no en la esfera de producción, sino de la distribución, pero de la distribución socioeconómica, y en el poder político que se formó en la Unión Soviética. Yo creo que nosotros saben cuál es el mecanismo. Ellos lo reciben todo en sus tiendas por los precios subsidiados del Estado y después lo están vendiendo por las puertas traseras en el mercado de negro, gris, de todos colores. Y ahí vienen los miles y miles y miles de millones de rublos por este camino. Es que tenemos también un viejo chiste. Dos serenos están discutiendo el problema en un manicomio de sus pacientes. Bien, de los asilados en el manicomio. Entonces él lo explica. Mire, ¿quién es este y quién es otro? Y así, y este dice ahí en el rincón, ¿quién es? Ah, dice, este es el académico. Tú sabes lo de cohetes cósmicos. Es uno que los hizo. Coño, ¿y por qué hace aquí? Dime, es que tiene una manía grandiosa. Como la manía grandiosa, el académico, constructor de cohetes, entonces él pretende de ser el dios, que él va al dios. Él siempre cree que es el tendero, el carnicero de la esquina. Porque el ingreso del carnicero de esquina es mayor que del académico cósmico. En cuanto al oro, la dacha en Mar Negro, etc., eso lo tiene todo más. Entonces es esta mafia que se irrumpió en la escena soviética en el 70, después poco a poco se iba hacia las esferas también políticas y muchas cosas, por ejemplo, la involucración original de KGB en la perestroika, en la lucha anticorrupción, también fue en gran parte relacionado con este fenómeno. Y ahora, en cuando nosotros hablamos de la posibilidad del capitalismo de la Unión Soviética, no puedo decirse que por lo general no hay capitales libres. Sí hay. Esta mafia comercial y de servicios sí los tiene. Solo que todos sus capitales constituyen, según los cálculos, una décima parte de lo que costa la industria pesada soviética. Por eso, con eso ellos no pueden. Fuera del proceso de la accionar y de los cupones incluso gratis, la privatización aquí no puede realizarse. Letonia, el problema de Letonia principal, ¿cuál fue? Letonia no fue una república de mayor desarrollo industrial. La república con el mayor desarrollo, ritmo del desarrollo industrial fue Lituania. Es ahí donde el ritmo de crecimiento fue mayor, pero el problema es que Lituania, tanto por su densidad, por la densidad de la población en el campo, por alto grado de natalidad, por algo es un país católico, etc., Lituania pudo dar mano de obra a su industria. Al contrario, ni Letonia ni Estonia no pudieron hacerlo. Entonces, tanto las grandes empresas del complejo industrial militar de Estonia, como la industria pesada de Letonia, sin tener el gran ritmo del desarrollo, no fue mayor. Pero de todos modos tuvieron que atraer para la industria y la construcción cientos de miles de los obreros de otras nacionalidades y antes que nada los rusos. Y el resultado, en Estonia los estonianos forman 60% de la población, en Letonia los letones 52% de la población. Es de ahí que viene la extrema sensibilidad de ellos, tal vez aquí está el punto número uno respecto al problema de nacionales, autónomos, etc. No porque sus derechos no fueran respetados, sino por el cambio étnico de la población y con eso, poco a poco, el idioma comenzó a retroceder. Yo viví muchos años de verano en Estonia y se ve como poco a poco primero el ruso adquirió los mismos derechos que estoniano y después en varios zonas ya el estoniano no sirve. Todo el noreste de Estonia, la mayor parte de la ciudad de Tallinn ya tienen una población rusa. Bien, ¿por qué los cuento todo eso? Es un problema que vosotros saben muy bien cómo se realiza. Solo que aquí, esta inmigración masiva, si yo entiendo, se paró como hace 20 años. Ahí, en las repúblicas bálticas, ese seguía su ritmo hasta 85. Kosygin. Bien, Kosygin es un problema de veras interesante, pero ese pertenece al problema que yo preferí de no tocar. ¿Por qué? Porque se trata de la cómo fue dentro de la etacracia las correlaciones en distintas etapas entre su capa propiamente burocrática y su capa tecnocrática. Kosygin fue el representante de la tecnocracia soviética formada dentro de la industrialización. Como el tecnócrata y no el burócrata, entendía muchas cosas y fue el gran partidario de la reforma económica, fue el partidario de marginalizar, por lo menos parcialmente, la burocracia del partido, no de su influencia en política, pero por lo menos que no cagan en la economía. Pero no pudo hacer nada, porque por otro lado, la calidad inherente de la partocracia es demandar en todos lugares. No pudieron aceptar el principio de que habrán algunas zonas donde ellos no van a ser los mandones. Y por eso, después de varios años, los políticos, los partócratas, los brezhnevistas, y aquí el Brezhnev mismo, de hecho apartaron a Kosygin de cualquier influencia en cuanto a los problemas de Estado como tal, solo las cosas técnicas. Y con Kosygin fueron apartados tecnócratas. Ahora algunos de ellos, otra generación de ellos, ha aparecido dentro de la reforma económica de los años 80, pero ahí pasó una cosa bastante corriente. Ellos que fueron progresistas en los años 60, en los años 80, ya sus planes resultaron obsoletos. Porque en 80 se necesitaban las reformas mucho más profundas, mientras ellos se congelaron en su progresismo de 60. Y por eso, en su mayoría, los secuaces, los alumnos, etcétera, los, como se dice, bien, los se me olvidó la palabra, de Kosygin, con cierta rapidez fueron también apartados dentro del proceso de la reforma económica de los 80. Una pequeña cosa respecto a San Petersburgo. El problema es que el nombre de San Petersburgo es ambiguo. El nombre de San Petersburgo fue dado por Pedro el Grande a esta ciudad. No por sí, formalmente, sino por San Pedro como el protector de Petersburgo. La fortaleza del Petersburgo es la fortaleza que tiene el nombre de dos santos, de Pedro y Pablo. Pero en la conciencia popular, claro, el nombre de San Petersburgo fue ligado no tanto al nombre de un santo, sino al nombre de Pedro mismo. De paso, por eso Solzhenitsyn, tal vez lo saben, estaba absolutamente en contra de eso. Dice que la ciudad debe tener el nombre de Petrogrado. Bien, lo que fue aceptable hasta para los elementos de izquierda, porque la revolución lo realizó Petrogrado y no Leningrado. Otra cosa es que el bloqueo de la guerra fue de Leningrado. Pero esos idiotas ahí, embrochados por la posibilidad de cambiar cualquier cosa, hay que ver cómo se cambian las calles, los nombres de calles de Moscú, hasta de las estaciones del metro, hasta no han prestado oído a la voz de su profeta y votaron para entregar a la sociedad el nombre de San Petersburgo, que estoy absolutamente seguro van a pasar otros años o decenios y otra vez va a ser abolido. ¿Cómo? Yo no sé, pero es un nombre muy artificial. En Rusia no hay ni un solo otra ciudad que lleva o llevaba el nombre del santo. Entonces eso no va a durar mucho, pero por desgracia, lo de rechazar el nombre de Lenin, eso sí puede pasar. Para mí ese es los de los mayores dolores, porque claro que se trata de la abdicación y del pasado glorioso de veras y de lo mayor que ha dado este país al mundo, etc. Pero en el momento dado, yo creo que la mayoría de veras estará en favor de eso. La mayoría que tienen menos de 50 años, al contrario, entre los que pasaron por bloqueo, la gente de edad mayor de 50 años, hay la mayoría absoluta en contra de eso. Entonces eso es contestándote pregunta por pregunta y un poco precisando, como decir, la situación psicológica en la Unión Soviética, no tanto en los primeros 5 años de perestroika, a cual fue dedicado el coloquio, sino más bien explicando lo que pasó en el último año.
Hizo abstracción de un tema, de política de bloques, de política internacional, porque yo no quisiera ponerlo aquí.
Sí, mira, yo creo que he escuchado con mucho interés, como creo que todos los presentes, la primera parte, en la que entiendo que ha hecho un esfuerzo muy interesante con rigor y con una contextualización. Se ha hablado del tema de la caracterización de la revolución bolchevique como una revolución anticapitalista, más que una revolución socialista. Se ha hablado del tema del contexto de la semiperiferia del capitalismo. Y todo eso que se ha planteado con ese entiendo intento de rigor y de contextualización se ha perdido luego cuando se ha analizado el tema de los reformistas o los reformadores. A mí el tema de Khrushchev, que podéis haber advertido el tema de un planteamiento del leninismo por parte de los reformadores, empezando por la experiencia de Khrushchev. Hombre, cuando somos conscientes y criticamos la propia visión que se tenía del Estado soviético y el tema de la construcción del socialismo en un solo país por parte de Stalin, y más a golpe de fusil, pues hombre, el que pretendía construir el comunismo en la Unión Soviética, cuando menos era leninista, sería de póster, ¿eh? Porque bastante errado estaba, por lo menos no en el aspecto científico del leninismo, ¿no? Todo eso me parece que se traslada todavía con más claridad al tema de los reformadores en la actualidad, al tema de la perestroika, de los reformadores actuales, el tema de la perestroika. También has planteado el tema de una revolución popular matizada con el tema de que no fue de las masas en principio, sino de la cúpula de parte de la cúpula del partido, etcétera, o del Estado, pero se habla de revolución, se habla de leninismo y se habla de defensa también del socialismo, de los valores del socialismo por parte de Gorbachev y por parte del actual proceso, o por lo menos de una parte de esta gente. A mí me parece bastante forzado esa interpretación, ¿eh? Caracterizamos que en un momento histórico, con una situación pre-revolucionaria en Europa, se da en un país de la semiperiferia capitalista un tipo de revolución anticapitalista, no socialista, como bueno, todo ese tipo de características que hemos hecho de esa revolución, y de repente sí, voy a intentarlo, sí. Y de repente, en el caso de Gorbachev, en el caso de la perestroika, pues se vierte algo así como que los reformadores, leninistas ellos, pretenden hacer una revolución y por si fuera poco una revolución para construir el socialismo o para afianzar el socialismo que hemos quedado en que no existía. Me parece muy forzado esa interpretación. Y yo creo que cuando se habla de vacío ideológico, cuando se habla de leninistas o cuando se habla de gente que quiere refortalecer el socialismo, pues hombre, podrían empezar por decir la verdad. Y por intentar llenar ese vacío ideológico, y no por hacer propaganda de los yanquis, no por hacer una descontextualización de la situación de la Unión Soviética, no por no decir qué es el capitalismo, qué significa para el mundo el desarrollo capitalista, qué significa la nueva fase del capitalismo, y un montón de cosas más que lo advertimos aquí, pero que yo no veo en el mensaje, en la ideología y en las, en las intervenciones de Gorbachev o de Yeltsin o de alguna gente de estas, ¿no? Yo creo que es un poco forzado ese planteamiento de dar, pues, una visión excesivamente optimista, excesivamente voluntarista de la actual perestroika y de sus líderes, ¿no?
Mira, es que yo estoy condenado como el historiador, porque tú puedes, ¿cómo decirlo?, historiar, o sea, a los momentos históricos concretos del proceso.
Ya que tú, por ejemplo, hablas hoy día de Yeltsin, claro que en la prédica de Yeltsin no hay absolutamente nada de leninista. Él habla o como el liberal burgués, o como el populista pseudo-burgués, con algunas posibilidades de transformarse en el dictador semi-populista, semi-neoconservador tipo pinochetista, en cuanto a Yeltsin de hoy. Ahora bien, pero el planteamiento inicial de Gorbachev, de 85, 86, 87, 88, fue de reanudar con la situación del año 1922-23, de seguir desde este punto, donde el plan de Lenin, de NEP, fue abandonado, siguiendo las directrices metodológicas, si quieres, de Lenin, de ir a la sociedad, de la democracia socialista, del mercado socialista, del autodesarrollo, desarrollo autosostenido socialista. Este fue el plan de Gorbachev. Quisiera decir que tal vez él fue utópico en eso. ¿En qué sentido? Se dice, y con cierta razón, de que la operación de perestroika fue de que se han cortado el abdomen en la mesa de operación, pensando que se trata, que basta de sacar el apendicitis, ¿sí? Bien, y en vez de apendicitis, ahí había un tumor o algo por el estilo. La enfermedad resultó mucho más fuerte. La combinación de distintos elementos de este organismo estatista, mucho más orgánica de lo que pensaba, para que poder eliminar un elemento tras otro y no todos juntos. Se pudiera decirlo de otro modo. Hubo un sentimiento que estamos, qué sé yo, en la calle, y en la calle donde está amontonados los vehículos o con un charco, etcétera, que basta de sacar esos vehículos, de poner algo por el charco, de reparar un poco el camino y nuestro mecanismo irá por delante. La situación resultó distinta. El toque estamos, precisamente, antes que nada, por esos 20 últimos años, en la situación de callejón sin salida directa. En la situación donde se formó y se cuajó la necesidad y la conciencia de la necesidad de buscar no camino directo en adelante, sino de ir por otro camino para salir, en fin de cuentas, adelante. Pero con todo eso, quisiera recordar, en los últimos dos años de modo particular, con toda la presión que fue ejercida contra Gorbachev, respecto a que él abdica del socialismo, de sus valores principales, etc., él no cedió en eso. Y fíjense, hasta el momento, incluso en esta situación, no cede. En esto yo creo, siempre me estoy refiriendo a las cosas internas, él sí es sincero. Puede decirse que no es ya leninista, que es socialdemócrata, tal vez. Pero si es socialdemócrata, es socialdemócrata de izquierda que siempre está creyendo en los valores como solidaridad, justicia social, en el continuismo de la historia que no abdica del 17, de la opción socialista de aquel entonces, etc. Eso en este momento no constituye su fuerza, tal vez su debilidad, pero yo creo que en fin de cuentas, ese es su mérito frente a la historia. Siempre refiriéndome a Gorbachev, tal como es, en cuanto a la situación interna soviética desde 85 a 86. Creo que sus debilidades, sus errores, etc., son ubicados no en su a o antisocialismo. Ahora bien, en cuanto a los problemas internacionales, este es el problema mucho más discutible. Aquí yo creo habían de veras errores teóricos, errores en planteamiento de muchos problemas, lo de no darse cuenta de qué es el mundo actual, lo de no entender en nada los problemas del tercer mundo, lo de no darse cuenta de todo lo complicado de la situación, para decirlo así, estructural de este mundo donde la crisis de las estructuras del estadismo y del Estado Nacional por todo el mundo está acompañado por la crisis de la civilización en el Occidente que tiene en su centro el modo de producción capitalista y muchas otras cosas que todavía no hemos discutido, tal vez por lo general vamos a discutir después. Pero esto todo tiene que ver con los problemas internacionales. Yo creo que ya vosotros se dieron cuenta, en nuestra historia, el vínculo, la correlación entre lo interno y lo externo de la actuación de nuestro Estado es muy complejo. No tiene esta consecuencia del Estado capitalista, que es igualito a lo interno y a lo externo. Toda nuestra historia es el testimonio de la ruptura entre esos dos.